Durante estos meses hemos aprendido lo útil que es la técnica del ADN porque permite identificar personas y animales. Es vital, en muchos casos, para resolver crímenes. Un pequeño vestigio es más que suficiente para encontrar rastros de ADN e identificar al autor de un delito. También son de enorme valía para establecer parentescos o, en el caso de los animales, ya comentamos el trabajo que se está realizando desde el banco de ADN de la UPV sobre el perro pastor vasco. Damos un nuevo paso en esta clase magistral de ciencia, cuya titular es María Martínez de Pancorbo, que es catedrática en biología celular y directora de ese banco de ADN de la UPV. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Y hoy vamos a relacionar el ADN con la memoria histórica. Y hay mucho trabajo en este ámbito, ¿no? Porque fíjate que estaba pensando, ¿no? En la cantidad de ocasiones que vemos al forense Paco Echeverría, ¿no? Trabajar con la sociedad Aranzadi, bueno, pues identificando, ¿no? Personas asesinadas en la guerra civil, y entiendo que ahí también el ADN, pues tiene un papel fundamental, ¿no?
Sí, de hecho es una colaboración continua. Paco Echeverría pertenece a la Universidad del País Vasco, al Departamento de Medicina Legal, y lo que hacen a través de Aranzadi es la localización y exhumación de los restos. Luego se hace un estudio antropológico, que se hace en Aranzadi, y luego la identificación se hace por medio del ADN en los laboratorios de aquí, de Vitoria-Gasteiz, en el centro de Lascaray y en el banco de ADN.
Bueno, esto nos sirve un poco para centrar el tema de hoy, que va a ser, como digo, el ADN y su relación con la memoria histórica y con la identificación de personas desaparecidas. ¿En qué tipos de casos es necesario identificar, como digo, a individuos desaparecidos?
Bueno, las identificaciones pueden ser o bien porque una persona desaparece y se encuentran los restos a lo largo del tiempo, y son desapariciones individuales, o bien pueden ser desapariciones colectivas. Las colectivas suelen estar relacionadas con los accidentes masivos, por ejemplo, un accidente de aviación, las catástrofes naturales, todos recordamos muy bien pues la catástrofe del tsunami, catástrofes de tipo terrorista, los atentados de las Torres Gemelas y más próximo a nosotros todavía en la estación de Atocha, en Madrid. Y después existen otros relacionados con aspectos bélicos, que pueden ser tanto durante el conflicto, ahora lo estamos viendo en Ucrania.
Perfectísimamente, sí.
Eso es, como también conflictos pasados, como puede ser el caso de la memoria histórica, las personas desaparecidas tanto durante la guerra como durante el periodo de posguerra.
Fíjate qué importante es identificar y hacerlo bien, ¿no? En el caso de sucesos colectivos. Estoy pensando en el famoso accidente del Yak-42, y en esa identificación no correcta que se hizo, en este caso, bueno, pues por los problemas que suscitaron, ¿no? Y que se dieron al final en todo ese proceso. Fíjate lo importante, ¿no? Que es la identificación.
Efectivamente, porque hay que pensar que identificar a la persona es, digamos, un derecho de la persona. Pero esa persona está ya fallecida y quedan sus familiares. Y una forma de cerrar el duelo,
de reparación, incluso
de reparación moral en otros casos, es precisamente la identificación de las víctimas, la identificación correcta.
¿Quién ordena estas identificaciones? Hemos hablado de casos distintos, ¿no? Desapariciones individuales y colectivas. No sé si, dependiendo de a qué caso nos enfrentemos, las ordena diferentes personas. No sé si jueces, fiscales, familiares, de oficio la universidad puede incluso identificar. No sé en qué varía.
Sí, es diferente. Por ejemplo, cuando es una persona desaparecida generalmente está ya registrada como persona desaparecida y es una acción judicial la que se emprende. Igualmente, cuando tenemos un accidente donde hay muchas responsabilidades, etcétera, pues claro, la acción es judicial. Sin embargo, en el caso de una desaparición, digamos, en una catástrofe, ahí intervienen tanto los gobiernos como las asociaciones humanitarias, etcétera. Una serie de factores. Las universidades ofrecemos nuestra ayuda, etcétera, para tratar de identificar. Y en el caso de la memoria histórica, aquí inicialmente se hizo por iniciativas de asociaciones de familiares de personas desaparecidas. Posteriormente, algunas comunidades sensibilizadas al respecto, como es la nuestra, pues crea el Instituto de Memoria Histórica, Gogora, y ahora Gogora está pues centralizando, organizando y también promoviendo los fondos necesarios, o sea, la aportación de fondos para que se haga todo esto. Es decir, depende del caso, depende de una persona individual, depende, en fin, de si es masivo, qué tipo de responsabilidades que pueda haber, etcétera.
Pero digamos que siempre tiene que ser a instancias de un tercero, ¿no? La identificación, nunca el banco de ADN per se puede iniciar un trámite de estos.
Exacto, nosotros no lo iniciamos. Hay un caso en el cual esa iniciativa privada también, que por cierto se puede comentar, que es en cuanto a lo recién, o sea, cuando se hablaba de la desaparición de niños recién nacidos, ¿no? Y ahí es la familia la que puede realmente inicialmente poner el procedimiento en marcha dirigiéndose al banco de ADN. Tenemos ahí la posibilidad de responder a ello porque lo hacemos pues como un servicio especializado para identificar a esos bebés.
Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que esta identificación de individuos desaparecidos se hace en los casos que hemos explicado, ¿cuándo se tiene que recurrir finalmente al ADN? Porque no sé si siempre es la primera opción, ¿no? Pensamos muchas veces en simplemente la identificación ocular, ¿no? Vemos el cuerpo de esa persona y más o menos podemos identificar quién es si tenemos un familiar. Pero no sé en qué casos hay que recurrir, por tanto, al ADN.
Sí, generalmente primero se intentan las identificaciones como es más razonable, digamos como se hacía antes de que existiera la posibilidad de analizar el ADN. Efectivamente, una identificación visual en un laboratorio forense, por supuesto, es válida y perfectamente y se hace. Cuando ya los restos no son tan reconocibles, pues hay que recurrir a otros elementos. Y ahí en ese aspecto es muy importante en los registros dentales. Pero claro, los registros dentales están según en qué lugares del mundo y según en qué casos, no siempre los hay. Huellas dactilares, etcétera. En general, ahora como los análisis mediante ADN se han popularizado y se conoce que es muy útil, en general se suele hacer de las dos maneras. Incluso aunque haya la posibilidad de tener algún otro registro, porque se suele tender a ver que el ADN es como la confirmación segura del ese aspecto.
La doble verificación casi, ¿no?
Exacto, exacto. Y en otros casos pues ya no hay más remedio que hacerlo mediante ADN porque no existe ningún otro elemento que pueda ayudar a identificar o a orientar esa identificación. Porque hay que tener en cuenta que para que el ADN nos pueda identificar a la persona, tenemos que cotejarlo con algo. Por tanto, un indicador de algo que indique pues que posibles familiares, etcétera, pues siempre es muy útil. Además, es decir, como si dijéramos también simultáneamente datos históricos en pequeñito de la persona desaparecida que se pretende identificar.
Luego volveremos a ese asunto, pero entiendo que, por lo tanto, cuando nos enfrentamos, ¿no?, a una identificación por una catástrofe natural, un accidente o relacionados, ¿no?, ya con la memoria histórica, cuando todos los restos que habitualmente se analizan son irreconocibles, no nos aportan la información que necesitamos, entonces sí que tenemos que recurrir al ADN.
Sí, obligatoriamente.
¿Y cómo se consigue ese ADN? Porque no sé si es en algunos casos difícil extraer una muestra. Hablamos, por ejemplo, pensando en memoria histórica, cuerpos que llevan muchísimos años enterrados, en condiciones evidentemente no óptimas. No sé si ahí el trabajo es complicado de obtención.
Sí, es realmente complejo, porque el ADN que se extrae En primer lugar, a veces, debido a eso, a que han estado en contacto con la tierra, los restos son restos de hace 80 años. Además de eso, no solo la tierra, sino los vegetales, las bacterias que han estado interaccionando con ellos, pues hacen que ese ADN esté tan fragmentado que se obtiene muy poquito y además no es suficiente en muchas ocasiones para poder llegar a hacer un análisis genético que sea concluyente. Esto ha avanzado desde que nosotros empezamos en el 2010 o un poco antes a hacer este tipo de estudios, porque veníamos de estudios de arqueogenética, es decir, de colaborar con los arqueólogos de la Facultad de Letras que tenemos también aquí en Vitoria. Y cuando empezamos la tasa de éxito era más pequeña, era menor. Ahora prácticamente el 85% de los restos que estudiamos dan suficiente información genética como para poder comparar. Nos queda un 15%, de los cuales un pequeño porcentaje prácticamente será irrecuperable, y los otros, pues con las nuevas técnicas que vamos viendo que podemos poner en práctica, esperamos que de aquí a unos 10 años o así sea incluso mucho más fácil.
Fíjate que has mencionado, ¿no?, que las bacterias, la tierra, la hierba, ¿no?, pueden fragmentar ese ADN. Igual es una tontería lo que te voy a preguntar, pero el ADN se puede contaminar. Me refiero, por ejemplo, cuando abrimos una fosa común en la que vamos a ver muchísimos cadáveres, ¿no?, diferentes personas que hay que identificar. No sé si esos ADN se pueden contaminar, cruzar, o esto es imposible, ¿eh?
La pregunta es realmente idónea, porque nosotros nos lo hemos hecho muchas veces. Es decir, claro, si por ejemplo hay filtraciones de agua, pues podría pasar de unos a otros. Bueno, lo que hemos venido encontrando hasta la fecha es que, dependiendo del resto óseo que analicemos, por eso preferimos un fémur, por ejemplo, que tiene hueso compacto, entonces sí que es posible que ocurra en las capas superficiales. Entonces, lo que hacemos a la hora de extraer el ADN es eliminar todas esas capas superficiales para al final pues llegar a la zona más profunda, donde no permea tanto, y hasta ahora no hemos visto contaminaciones. También es muy probable que esos huesos que decimos que tienen un ADN muy fragmentado y recuperable, pues haya sido debido a eso, a que ha habido permeaciones de agua, que también llevaría a otros fluidos biológicos, y probablemente ahí sí que hubiera, pero claro, no podemos asegurar nada.
¿Y qué regiones del ADN se analizan?
Hacemos inicialmente, como ese ADN lo vamos a comparar con familiares, lo primero que hacemos es analizar la línea paterna, en el caso de memoria histórica, porque la mayor parte de las víctimas son hombres. En el caso de accidentes masivos, tanto la línea paterna, si son hombres, como el ADN mitocondrial. Bueno, cuando analizamos la línea paterna y podemos contrastarlo, por ejemplo, con familiares, pues ya de entrada podemos ver si quedan descartados los familiares, con lo cual ya sabemos que ese resto pues no pertenece a esa familia. Podría ocurrir que haya una coincidencia y entonces pues podría ser la persona que se está buscando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el ADN del cromosoma Y es el mismo para todos los varones de la misma línea paterna y podría ser otro individuo, ¿no? Y entonces pues se analiza también otro linaje.
Además, o sea, hablamos cuando pueden pertenecer a una misma familia varios cuerpos, ¿no? Que comparten ese cromosoma.
Sí. O uno, pero claro, el hecho de que coincida el cromosoma Y, pues podría ser ese individuo o podría ser otro individuo de un pueblo cercano, ajá, supongamos, ¿no?, que está emparentado pero no se está buscando porque no se sabe. Es un ejemplo. Entonces, además, hacemos el linaje materno. Y si ya el linaje paterno y el linaje materno van coincidiendo, pues entonces se pasa a otros marcadores que son bastante más difíciles de obtener buen resultado, que están en esos que decíamos que no, en fin, que el ADN degradado, el ADN en malas condiciones, pues no da buen resultado.
Cuando hablas de ADN mitocondrial, ¿qué es exactamente ese término? ¿Qué significa?
Sí, disculpas, ¿eh?
No.
Ese es el ADN que la madre transmite a sus hijos varones y a sus hijas mujeres, a todos sus hijos. El cromosoma Y el padre lo transmite a los hijos varones, no a las hijas. Ese ADN mitocondrial no está en el núcleo. está en la célula, pero fuera del núcleo. Se llama mitocondrial porque tenemos unos organitos que se llaman mitocondrias, donde producimos el ATP, la energía, todo esto. Bueno, pues ese. Entonces, ese, como es por línea materna, pues se lo van a compartir todos los familiares que compartan la línea materna. Lo mismo que el cromosoma Y, pero ese solo sirve para los hombres. Uh-huh. De la línea paterna.
Uh-huh. Qué interesante. ¿Qué se utiliza para comparar el ADN? Ya nos has mencionado, ¿no?, que los familiares, ¿no?, es un método fácil de comparación, pero ¿cuando no hay familiares?
Claro. En el caso, por ejemplo, de desapariciones de hace muchos años, es prácticamente imposible encontrar nada. En los casos más recientes, a veces se recurre también a pertenencias personales. Por ejemplo, se encuentra una persona desaparecida, bueno, hay familiares muy lejanos, es difícil, pero en la casa de esa persona pues está su cepillo de dientes, su peine, etcétera. Hemos llegado a tener hasta una boina, ¿eh? Porque claro, ahí hay
pelos. Claro, una boina y pelo, ¿no? Claro. Ahí puedes extraerse el ADN y comparar.
Exacto. Ajá. O sea, pertenencias de la persona en las cuales puedan quedar restos biológicos, es decir, células de la persona para extraer el ADN.
O sea, que siempre hay que hacerlo o con un familiar o con alguna pertenencia donde queda algún vestigio, ¿no?, del ADN de esa persona para poder identificarlo. Si no, no hay manera.
Claro. Hay otra opción, pero claro, eso está muy limitado a un cierto sector de la población. Y es aquellos, son sobre todo militares que están en zonas de guerra. Por ejemplo, el mejor ejemplo, no voy a dar detalles de nuestro país porque tampoco tengo la seguridad absoluta, pero sí es bien conocido que todos los marines tienen hecho su perfil genético, los marines de Estados Unidos. Y entonces, claro, cuando se produce una desaparición se puede contrastar directamente.
Es como una forma preventiva, ¿no?, de si ocurre
Exacto.
algo poder identificar, ¿no?, a ese marine, a ese soldado, a ese militar, ¿no?
Sí.
Pues muy interesante, ¿no?
Sí. Aquí en nuestro país lo que tenemos es que los niños adoptados, los niños de pues adoptados, muchos son chinos, rusos, etcétera, pues los padres se preocupan de hacerles un perfil genético para tenerlo para pues,
en un futuro,
cuestiones
¿no?,
futuras que ojalá no ocurran nunca, pero tener un patrón de comparación.
¿Y pertenece a la investigación de memoria histórica este tipo de identificaciones de personas desaparecidas?
Sí, sí, claro. Esto es identificación de personas desaparecidas. En este caso son personas y son víctimas, además, ¿no? No. Pero bueno, se da esa circunstancia.
Y vosotras, desde el Banco de ADN, tenéis muchísima experiencia. Lleváis grupos de investigación relacionado con esto.
Sí. Empezamos, pues en realidad, antes de 2010. En 2010 es cuando ya empezamos. Y prácticamente en este momento nuestro laboratorio es el que más restos ha analizado. Porque se pueden reunir los restos y que queden a la espera. Reunir los familiares y que queden a la espera. Pero nuestro laboratorio en este momento de todo el Estado español es el que más restos ha analizado, más familiares ha analizado. Y aunque no hay muchos datos de lo que ha ocurrido en otros laboratorios, creemos que probablemente los que más víctimas hemos identificado.
¿Qué porcentaje del trabajo que realizáis en el banco de ADN pertenece o sea, tiene relación directa con esto, con la identificación en memoria histórica?
En
¿no?
Memoria.
No sé si es una buena parte de
sí.
trabajo actualmente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En este momento hay dos personas dedicadas exclusivamente a esto. Y aparte de eso, siempre hay pues los estudiantes de trabajos de fin de máster y demás a los cuales pues a la vez vamos formando para ver si podemos en el futuro aumentar. Queremos aumentar a 3 personas ahora porque hay muchos casos y hay que resolverlos. Y aparte de esas personas en el laboratorio, pues luego estoy yo. Digamos que es una de las 3 líneas, entre 3 y 4 líneas de investigación grandes que lleva el grupo Biomix.
Uh-huh. Y entiendo que con la ley de memoria histórica y también el trabajo, ¿no?, del Instituto Gogora es lo que ha impulsado, ¿no?, este tipo de identificaciones.
Sí, en Euskadi todo en este momento está relacionado con el Instituto Gogora, es decir, Aranzadi trabaja en la comunidad uh-huh. para el instituto. Pero luego nosotros también en relación con Aranzadi siempre, bueno, y también algunos otros forenses, pero fundamentalmente Aranzadi, estamos trabajando pues en fosas de Burgos, en fosas de Baleares. En Baleares hay bastante, mucho trabajo, y pues prácticamente hemos intervenido en fosas de la mitad norte de la península ibérica, pues prácticamente en todas las fosas que se han ido encontrando restos.
Fíjate que se nos ha olvidado mencionar cuando hablábamos de qué tipos de casos es necesario identificar, ¿no? A individuos desaparecidos, estaba el de personajes históricos.
Sí, cierto. Claro que sí. Ahí se trata de que hay, si hay unos restos que son, digamos, previsiblemente pertenecientes a un personaje histórico, pues se trata de buscar sus descendientes y comparar. Y ahí es donde se hace lo que comentábamos, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial. Las cosas suelen ser complicadas, pero bueno, en fin. No, aquí se hizo un estudio muy interesante sobre Colón. No llegó a Granada, en la península. No llegó a término, pero bueno, se intentó con Cervantes. Lo que pasa que el problema es que están los huesos muy mezclados y hay mucho problema. Y aquí pues se va a intentar también con el señor de Muñatones. Estamos con ello, están los hay unos restos posibles, y bueno, pues vamos a ver Diego López de Ayala, a ver si se puede identificar. Todavía no tenemos los restos en el laboratorio, pero bueno, se está con las familias.
Mucho trabajo el que tenéis en el Banco de ADN de Araba. Hoy hemos enfocado esta técnica a la memoria histórica y a la identificación de personas desaparecidas. María Martínez de Pancorbo, catedrática en biología celular, directora de ese banco de ADN de la UPV. Es que ricasco.
Es que ricasco.